eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
¿Te ayuda a ver a qué eres sensible? ¿Qué puede ser más doloroso para ti? Fruto de esa sensibilidad, ¿qué cosas percibes como más amenazantes o estresantes? ¿Cuáles son como tus trucos o herramientas o estrategias para lidiar con ese malestar?
Tú decías que eras un poco trabajólico y que trabajabas mucho, pues resulta que la principal amenaza que salió en azul, o sea, no es, pero salió, que vive Claudia, es la indiferencia.
Okay.
¿No? Pero me llama la atención que tú le dices, y él deja todo y va.
Sí. Sí, si no lo dejara sería un gran problema.
Claro,
porque la indiferencia ahí sería.
Entonces, parece que lo que amenaza a Claudia es que la forma de ser o la vida de Billy a veces le genera cierta indiferencia y eso la puede molestar un poco. Uh-huh. Y al revés funciona, que cuando Claudia hace algún comentario, de pronto delante de otra gente, en otro escenario que no sea tan privado, Billy se puede sentir descalificado.
¿Exhibido o qué?
Claro, exhibido y descalificado, ¿no? Esos son como los circuitos que hay allí. ¿Es así? ¿Cómo
sí,
funciona?
Sí, hay algo muy importante, yo creo. A ver, voy a decir una cosa que luego, así, hoy en día, esto es mucho pensamiento que hay nuevo de cómo tratar a los diferentes géneros, el sexo, cómo todo esto es el género más que el sexo. A veces tengo amigas que me brincan a la yugular cuando digo esto. El hombre y la mujer son diferentes.
Claro.
O sea, pero mucha gente ahorita está con esa cosa de que no. Y yo lo digo y siempre lo digo. Y una cosa muy importante para un hombre es sentirse valorado. No valorado en el sentido de te amo, sino en el sentido de eres una persona que me puede proteger. O sea, a nivel metafórico, a nivel, vámonos a los cavernícolas, o sea... y entonces hay una cosa que a mí me pasa con Clau, que es de las cosas donde rozamos, porque también hay que hablar de eso, porque
claro.
O sea, al final del día la gente no quiere ver este programa y dice, ay, mira qué padre, qué padre, qué padre.
Qué bonita relación.
O sea, creo que claro. Lo importante es entender que también tenemos temas y para mí uno de los temas más importantes que tiene que ver, y eso es un poco lo que salió con el test, es que mí mismo trabajo, ¿cómo dijiste?
Trabajólico.
Trabajolismo. Mi mismo trabajolismo a veces me pone en situaciones donde me puedo yo sentir que no estoy siendo el papá que tengo que ser, el esposo que tengo que ser. Y eso a Clau. Clau es una gran madre y es una persona que está con su espada desenvainada protegiendo el futuro presente y pasado de sus hijos. Y entonces de repente ella puede llegar conmigo y decirme, oye, no has estado con tus hijos, porque hoy estuviste metido en la oficina todo el tiempo, o porque llegaste muy tarde, oye, porque no los llevaste a la escuela. Y entonces eso a mí de repente me hace sentir, y te lo he dicho,
total,
hemos platicado,
que no
estoy siendo el padre que debo de ser. Cuando yo también, yo crecí en un entorno un poco diferente, en el sentido de que no era tan la atención del padre tan así, o de la madre tan así. Y Clau creció en otro entorno diferente donde no quiere que sus hijos crezcan con la ausencia de los padres que están volando, haciendo, cambiando el mundo, y, ¿sabes? Y los hijos de repente, pues, encontrando cómo taparse una herida solitos en el jardín. Entonces, esa es la parte que a veces, eso que dices, yo a veces me siento muy mal de no ser el papá 24/7, sí. Pero por otro lado también volteo a ver mis responsabilidades y si yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo, no puedo proveer para mi familia, ya sabes. Uh-huh. Entonces me entra esta uh-huh. cosa, me rompe en dos, ¿sabes? Decir, soy un gran papá, perfecto, pero o soy un gran empresario, que puede, y no por ser un gran empresario, que también está padre y también es parte de mi huella de dolor ahí, pero mi tema es para poder viajar a donde queremos viajar o tener el jardín que necesitamos o claro, tener...
O deja salimos. Tú eso, o pagar las universidades.
Pagar, tengo dos hijos eso. Ahorita en la universidad en Estados sí. Unidos.
Qué recalcar que Billy tiene...
Cinco hijos.
Exacto.
Entonces hay que chingarle. Porque si
claro,
no...
hay muchas cosas que pagar. O sea, ya hay muchas cosas que...
¿Y a ti te hace sentido?
O sea, no, es algo que hemos platicado muchísimo, claro. O sea, yo entiendo perfectamente que el no sentirse el validado, ¿no? No validado, sí.
Validado
como papá. Es algo que le pega muchísimo. Y desde que nacieron nuestros chiquitos, sobre todo con los twins, que fue como mucho más fuerte todo el trabajo... a nivel emocional, físico, sí. O sea, de familia hubo un cambio, ya no es una nada más. Antes como me atrevía a decir, ay, no puedo con una, ahora uh-huh. con tres. Entonces, para mí, pues yo no he sabido también manejar mucho el cómo decirle las cosas. O sea, ese ha sido nuestro tema, ¿no? Necesito que estés un poco más presente, no quiero que mis hijos tal vez crezcan con la mamá que... Porque cuando a mí me toca un proyecto, yo estoy 3 meses en el proyecto así. Pero yo termino el proyecto y nuestro trabajo como actrices es, pues ya puedo dedicarme mucho más a mis hijos y estar ahí. Pero su trabajo nunca termina claro. y nunca va a terminar. Entonces a mí, de cierta forma,
sí,
me
yo
da
soy bombero.
Un telele porque o sea, digo, ¿cuándo pues vas a tener un tiempo libre? ¿Sabes? 3 meses, 2 meses, creo que nunca. Y yo tengo que aprender a ver cómo lidiamos y negociamos para que en cuanto a familia estemos bien, ¿no? Y yo sienta... Que también hago mal, ¿no? En hacernos sentir a veces que no está siendo el papá que yo quiero que sea. Porque también es muy fuerte. Cada quien tiene la paternidad que trabaja y eso nos lo dijeron hace mucho y se me quedó muy grabado. Pero aunque lo tenga grabado, me cuesta trabajo. O sea, me cuesta trabajo porque yo quiero que yo también trabajo, ¿no? Y yo también hago cosas y yo me parto en mil. Y a veces digo, me falta a mí meditar, me falta hacer tal, 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 tal. Y mi cuestión de mamá, de culpas, luego no me permite hacer eso porque, ay, no, mi hijo.
Como que priorizas la maternidad y dejas de hacer
y cuando
cosas.
Veo que acá, como tú no, ajá, y cuando yo veo que acá no hay ni una culpa, digo, ¿cómo?
Ni una.
¿Cómo? Los hombres no tienen una culpa. Yo he vivido con culpas toda mi maternidad. No,
tampoco,
llevo 4 años.
Tampoco.
No, Brady, no, en serio. Tampoco. ¿Eh? Te tratas de dividir en dos.
Sí, o sea, me trato de... Ese,
pero igual eliges primero tú.
Elijo, es que yo soy un fiel creyente de que yo me pongo la mascarilla primero y después atiendo al pasajero de al lado. Uh-huh.
Sí, pero si yo hago lo mismo, entonces mis hijos estarían todo el tiempo. No. Ay, yo creo que
no,
tú.
No, mi amor, no. No, tus hijos necesitan una mamá que está entera para darles el ejemplo. Es mucho más, yo creo, y me dirá, es mucho más fuerte tener una madre que se atiende completamente a sí misma y los hijos observan eso.
Y trato de hacerlo.
A una mamá que los atiende a ellos.
28,
o sea, pero tampoco soy una mamá 24/7.
No, o sea, no es eso, pero te digo, si me pones el panorama y me dices, ¿qué prefieres? ¿A la mamá que se atiende a ella y los hijos aprenden de un ser humano que se atiende a sí mismo o una mamá que los atiende a ellos? Es eso, es muy importante. Hay balancear, obviamente.
Y trato de balancear, o sea, sí trato de balancear, pero pues las culpas la mamá, o sea, es más fácil que las tenga al papá.
No todas las mamás sienten esas culpas. Lo que pasa es que hay una carga cultural que pesa. Sí, entonces puede ser un poco más, ¿no? Y nosotros somos mucho más pragmáticos y prácticos, sí. Pero muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace que pareciera que no nos importa tanto o que no nos afecta tanto o que no, sino que pues hay que hacer esto y pues hagámoslo. Sí. Y entonces se siente distinto, ¿no?
Y también somos equipo. O sea, de cierta forma hemos funcionado, ¿no? Como que yo doy unas cosas emocionalmente que él da otras. ¿No? Y es el, tratamos de buscar siempre el balance, ¿no? Aunque a veces esté más uno del 80 y otro de menos, luego se va a voltear.
¿Cómo funciona ese mecanismo de cortar estos ciclos? Porque ya sabemos que uno tuyo, que no es tan común, y es que puedes estar encendida en llamas y de pronto haces ah, no, perdón. Y cae en cuenta en el momento, como decían ahora. ¿Hay algún otro método o con el que cortan estos flujos de conflicto?
Sí, hay uno que tenemos que es maravilloso, pero lo usamos y es magia, magia pura. Ahí les va, anótenlo. cuando tú estás en una discusión y estás ya subiendo, y muchas veces tú sabes que tú no tienes la razón. O sea, tú sabes que el orgullo muchas veces te gana y a ver, yo voy a luchar mi parte, ¿no? Te da miedo decir perdón. Te da miedo decirlo, ¿no? O sea, mi amor, sabes que la regué. Entonces, tenemos nosotros una técnica. ¿Quieres decir algo más de esto?
No, dilo.
¿No? Tenemos una técnica que podemos estar así y en el momento, nosotros encontramos esto, pero puede haber muchos símbolos, ¿no? Pleito, y de repente, si yo le hago así.
Si le te tocas el hombro.
Así, el hombro dos veces.
¿Es perdón?
Eso quiere decir perdón. Y hace cuenta que el coraje que tienes a mil, que se te subió hasta la cabeza, en este momento, te lo juro que desaparece y empiezas a hablar desde el corazón.
Es como brujería.
Sí.
O sea, y te voy a decir qué es lo que pasa.
Y viceversa, tú también la haces igual.
Cualquiera de los dos que le toques el hombro, así nada más.
Que puede ser en la cabeza, o sea, cada pareja pone lo que quiera.
Sí, o sea, te vas así nada más. Y hay un tema en donde estás quitándole la carga cultural, social, al perdón, a la derrota, a la humillación, a saving face, como se dice, como mantener tu dignidad.
Sí, perdón, claro.
A simplemente un acto que hasta te da un poco de risa el acto.
Sí.
Y entonces de repente es de ta. Y nos abrazamos.
¿Y se abrazan?
Sí, claro.
Y en este momento se acaba.
Es horrible. Pero es que en serio, es magia.
Es cariño.
Y empiezas a hablar desde el corazón. ¿Sabes qué? Es que me hiciste sentir mal por esto.
Yo también, yo te amo. Es que yo te amo.
Te amo y te lo juro. O sea, es pero magia pura.
Y una pregunta ya curiosa, nada más. ¿Quién hace más así?
Pues los dos, ¿no?
¿Es parejo? Porque, ¿qué pasa? Imagínate si tuvieras una relación donde solo uno hace así. Sería un pedo.
¿Qué? Bueno, revisemos el dedo. Muéstranos los dedos.
Exacto. No sé, los dos igual.
No, entendí una cosa, pero solo me importa. Pero solo me importa. Si yo fuera más así, es que te voy a decir una cosa.
No, pero tú acabas de decir que aceptas mucho lo
sí, y es que yo sí soy una persona que arma más pleito que él. Sí. Él no me arma pleito de nada. O sea, mi amor, me voy una semana de vacaciones con mis amigos. ¡Qué increíble! ¡Qué padre! ¿Quiénes van? No sé qué. Jamás me ocasiona. Mi amor, me voy a ir a no sé dónde. Pero ya invité a tonto. No importa. O sea, él realmente no me la arma de pedo para nada.
¿De qué se la podrías armar de pedo?
De nada.
De nada.
¿Qué te puede arder que haga ella? ¿Qué
nada?
¿Nada?
Te lo juro. O sea,
¿de nadie o de ella?
De ella.
No, sí,
de
conmigo.
Sí, o sea, sí, preguntas como de otras parejas.
Sí, no, en general en la vida. O sea, hay cosas que sí te... O es tu...
No, yo soy...
Ella ha trabajado mucho en él. Sí. Porque antes no. O sea, antes llegaba él y... ¿Puedo decir?
Sí, claro. Yes. Había una pregunta en el...
¿Rompía paredes?
Yo rompía... Yo coleccioné. Yo era cliente. Yo tenía como puntos. Me dan puntos en Costco.
No, yo ya iba a comprar 10 puertas. O sea, 10 puertas para tenerlas en bodega.
Yo tenía problemas de enojo antes. Sí, en mi época también.
Cuando empezábamos a andar.
Yo cuando empecé a andar con Clau llevaba un año sin tomar. Y antes de eso yo siempre tuve problemas mucho de enojo. Desde un enojo por un enojo hasta que, porque si jugaba PlayStation, acababa...
O perdía la América.
Empecé a controlarlo con estrategias un poco más físicas como hacer lagartijas y cosas así. Pero ahorita, afortunadamente, ya tengo cero...
Pero muchísimos años, sí
llevo
ni
mucho
una
tiempo.
Puerta rota.
Medito
porque nunca la
todos
mí.
Los días, hago meditación trascendental todos los días, dos veces al día. Es algo que me cuadra y me aterriza y me permite vivir una vida de observación de emociones y no de vivir a través de las emociones.
Billy, ¿y cuándo sentiste que le diste la vuelta a esa historia?
Cuando dejas de beber, empiezas a darte cuenta de que hay una muleta que tenemos cuando bebemos, porque empezamos a beber todos en un momento que todavía no hemos desarrollado nuestra personalidad, cómo vamos a hacer con la gente. Y entonces creemos que somos la persona que somos cuando tomamos y qué vamos a hacer sin alcohol si eso somos. pero nunca nos dio tiempo de armar nuestra personalidad. Entonces, cuando yo empecé a descubrir mi personalidad real, estaba atrofiada completamente. Entonces, cuando yo empecé a descubrir quién soy realmente, empecé a entrar en un flow delicioso de como te digo, siento que me salgo un poquito de las emociones, las puedo observar, Gurdjieff, no sé si han leído a Gurdjieff, Uspensky, unos filósofos rusos muy padres que hablan de que todos tenemos diferentes yoes, somos diferentes yoes, el yo que se enoja, el yo que es feliz, el yo que es líder, el yo que llora, el yo, somos diferentes yoes y ningún yo de nuestro ser, como si fuera una mansión que trabaja en todos estos yoes, ninguno se conoce y no hay un maestro que no eres ninguno. Entonces, cuando te enojas, te posee algo. Cuando te emocionas, te posee algo. Cuando te excitas, te posee algo. Y lo que yo me di cuenta, tanto leyendo a mucha gente como estudiando, como todo el trabajo interno, es que yo me trato de salir de esa mansión en donde están todos mis yoes. Entonces, yo observo lo que me está pasando. Son muchas estrategias que usé en su momento, pero hoy me dan un flow, como dice Clau, que no se engancha. Puedo, no se engancha. Oye, no quiere decir que me vale. Claro. Es muy diferente.
No, lo platica. O sea, tiene una forma de decir las cosas que le molestan de una forma muy madura, muy bonita.
Pues no desde la emoción, porque estás observando. Sí. Entonces, comunicas no desde ese lugar.
Sí, exactamente. Sí,
sí. Exacto.
Pues yo o sea, que lidias con esos 4 días así.
¡Pum!
Ah, no, pero impresionante. No sé. Él es un maestro. O sea, él, mira, me ve esquivando.
Ha sido,
o sea,
mira, ya no hay, pero ¿te acuerdas cuando había circos? Sí. Y veías al tipo que se metía a la jaula con el león y decías como que traían ambas su látigo. Y dices, ¿cómo le va a hacer? Sí, sí, sí. Y le abría le metía la cabeza.
Así es.
Es así eso. Es.
Yo sí siento que antes era más loco. O sea, ahorita ya desde que me dices mucho de, claro, ya vas a estar entonces. Claro que no. Claudia, vas a estar. Claro que no. Y sí, voy a estar.
Sí, no, y el decirlo, una cosa también que dice Gurdjieff es que en el momento que tú, hay un libro que habla de Gurdjieff que dice cómo dejar de enojarte cuando pierdes las llaves, que es una tontería, pero es como que dice cuando pierdes las llaves, te posee algo, te encabronas y todo. Sí. Pero si tú en el momento, se llama self-remembering, es lo que dice Gurdjieff, tienes que autorreconocerte. Y entonces dices, ok, pierdo mis llaves, te vas a enojar y ahí nada más dices esta frase en tu cerebro. Dices, a punto de enojarte. Ahí viene la Marimar que se enoja cuando pierde las llaves. En el momento que tú dices eso, se le prende la luz a ese yo de tuyo.
Sí, bajas revolución.
Y en ese momento se calma. Entonces, cuando Clau de repente está a punto de entrar a ese lugar, yo lo que hacemos es que juntos autorreconocemos ese
ahí viene Clau.
Ahí viene la Clau que se enoja de los 4 días. Sí. Y hasta nos da risa y de repente dice, sí, es cierto.
Tú sabes que siempre vemos las sensibilidades o vulnerabilidades, lo que amenaza o estresa a alguien y las formas como se lidia con ese malestar. Uh-huh. Y en las sensibilidades, que es donde están, por decir así, como los traumas, las cosas que te afectaron un montón, no te sale casi nada. Y entonces yo te escucho acá hablar de cómo tu mamá te saca del karate y cómo tu papá te prohíbe el amor y no te afectó. O sea, fue doloroso, fue duro, sí. Difícil, pero...
Pero no hay rencor, ¿no? Exacto. No hard feeling, sino... No sé, o sea, a lo mejor siempre me obligué un poquito a entender que mi felicidad no dependía de los demás.
O sea, al saber cuidar a los demás, se supo cuidar sola.
Sí.
Y eso es la felicidad de verdad, a veces lo compruebo, porque dejas de reclamarle al mundo lo que no te da.
Sí.
Y entonces la insuficiencia, el desamor, todas esas cosas que nos salen a todos los que sí, pues obviamente son mucho más...
Porque es tu responsabilidad, o sea, una en su te das tu felicidad.
Sí. Ahora. En el test sí salió una parte alta.
Claro.
Una parte alta. Salió que tiene un nivel de perfeccionismo así.
Soy exageradamente exigente. O sea, mi equipo te lo puede comprobar. Sí.
¿Y contigo también? ¿O solo
sí.
Con
la... sí.
¿Tienen contracturas en la espalda todos de tu equipo?
Bueno, yo sí. Ellos no sé, no les he preguntado.
¿Como mamá eres dura o no?
No. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que mi marido es muy duro. Tenemos unos gemelos. Entonces, si yo soy perfeccionista, mi marido es mucho más.
Ok.
O sea, ¿y qué ocurre con mi marido? Que él dice, a mí no me exigieron lo que me tenían que haber exigido en la vida.
O sea, dice, a mí, mis papás fueron sumamente amorosos, sumamente cariñosos, pero les faltó apretarme las tuercas porque yo necesitaba alguien que me empujara más, que me empujaran más, tanto en la escuela como en mis metas, como en todo, ¿no? Y entonces, él, esa parte como que siempre la regla, me dice, a mis hijos no les va a pasar lo mismo. Se pasa, porque sobre todo con los hombres es muy exigente. A tal grado que hay veces que, o sea, yo tengo que hacer la balanza. Si yo era exigente, a mí se me tuvo que quitar con mis hijos un poco lo exigente para hacer la balanza. Porque de verdad es como que de pronto yo, gordo, ya bájale tantito, déjalo ser, son niños, o sea, aguántalos un ratito, ¿no? Entonces, creo que por ese lado como mamá, por ejemplo, yo con las niñas soy más estricta que con los niños, porque mi marido con las niñas es más blando. Es más blando. Entonces, como que yo con las niñas...
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Exactamente, ¿no? O sea, yo a Marina es mi hija, aunque es muy libre y es muy echada para adelante y lo que tú quieras, sí, yo soy la que le dice sus verdades, ¿no? Y en cambio mi marido es como, mi amor, o sea, wow, ¿no? O sea, todo es, se la papachón, es chistoso. Pero es que también mi marido tiene una idea de que dices que a los hombres les cuesta más trabajo la vida. Yo les digo, ¿y por qué sientes que a los hombres más trabajo? Me dice, es que... En el entorno social donde vivimos, como quiera, yo sé que mis hijas van a saber escoger bien y ellas, aunque se valgan por sí ellas mismas, van a tener una vida más tranquila. Y en cambio a los niños les pusimos un techo tan alto que se van a esforzar toda la vida por llegar a ese techo y mantener a su familia en ese mismo techo.
O sea, que los está entrenando.
Los está entrenando para la vida. Sí, porque él dice, llegar a este nivel no es fácil, pero es lo que ellos están acostumbrados. Y si ellos quieren tener a su familia en un nivel así... necesitan rajársela en serio.
Esa es la parte luminosa del perfeccionismo.
Ajá.
Porque en el perfeccionismo hay líderes que hacen que las cosas pasen, que es sencillo.
Que lo materializan.
Hay líderes que hacen que la gente suba de nivel porque tienen que estar a cierto ritmo y son claros y dicen las cosas de frente. Y en la educación y la crianza, pues uno quiere lo mejor para los hijos, entonces busca eso. Pero ese es el lado luminoso. Pero quisiera que habláramos un poquito del lado oscuro, por decirlo así.
Ajá.
¿Cómo funciona ese perfeccionismo en ti?
Pero lo que no hice tu test es si hay alguna persona que tenga esa influencia en ti. Y aquí es una sola persona y es mi marido.
Pesa.
Uf. O sea, a mí la crítica a mi marido sí me puede matar. ¿Me explico? O sea, yo puedo hablar ante 18 mil personas. No me importa la vida, yo gozo, hago, súper segura de mí mismo. Que no esté mi marido, porque entonces sé que está...
Viendo
todo, pero ¿por qué dijiste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué ta, ta, ta? Entonces empiezo, digamos, a dejar un poco de ser yo. Pero a la vez el perfeccionismo de él me ha llevado a ser perfeccionista yo, ¿no? Entonces es un balance, pero por eso te salió que el amor era mi única debilidad.
Claro, cuando leas el informe vas a ver que ahí sale.
Ahí sale, o sea, me dice, tu única debilidad, claro, mi única debilidad es que cuando estoy enamorada, o sea, que cuando estoy con esta persona, para mí la única opinión que cuenta en el mundo... Es la de él. Sí, sí, definitivo. Y mi marido lo sabe, que tiene un poder terrible sobre mí.
Sale que tienes una sensibilidad particular a algo que llamamos desamor, en donde ese es un tema importante. Y te estresa si te subestiman o si quizás no te... dan este lugar aquí que deberías tener, como si fueses insuficiente. Y por eso entonces como que no podrían amarte. Y después aparece que lidias con esos demonios siendo muy bien puestecita, muy derechita, muy controladora. Y claro, la gente diría, no puede ser, Danilo, esto que estás diciendo suena muy raro. Esto no te podía haber pasado a ti. Pero sí pasó.
¿Cómo diferencias? ¿Está bien dicho? Si a ella no le salió el dolor de la insuficiencia con lo que acabas de decir, ¿no es un poco parecido?
Porque el dolor de la insuficiencia uno siente que le faltan 20 centavos para el dólar siempre. Que siempre falta un poco. Porque sí o porque no. En el dolor del desamor, uno siente que le falta, pero para ser amado.
Yo tengo las dos, imagínate. Esos son mis dos dolores.
Ahorita dijiste algo que me hizo clic o algo, como un toque, que decías, estabas derechita para... Y es que eso es en realidad físicamente lo que me pasaba. La noche que yo les acabo de narrar era una noche entre semana, a las 11:30 de la noche. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, yo estaba sentadita dando las noticias, maquillada y peinada como si nada. Es real. Y saliendo del noticiero, fui al psiquiatra y me entusiasmó mucho la idea de ir al psiquiatra, me entusiasmó mucho la idea de tener unos medicamentos que me iban a hacer sentir bien, según lo que me había dicho esta persona a la que conocí ese día. Y se lo conté a una persona que trabajaba conmigo, que era muy cercana a mí, y le dije, pero ya me voy a sentir bien. Me van a dar medicamento, bueno, ya me dieron medicamentos y voy a estar bien. No le vayas a decir a nadie que te dieron medicamentos. Nadie puede saber porque van a pensar que no estás en condiciones de estar al frente del noticiero. Y entonces, otra vez fue como, ok, no estoy bien, pero derechita. Me voy a poner derechita y voy a dar las noticias todas las mañanas y voy a estar bien. Y después en las noticias voy a estar en mi casa seguramente durante el tiempo que tarde el tratamiento recuperándome, pero... A las 5:30 de la mañana, que en ese entonces empezaba el noticiero, voy a estar derechita y voy a tener todo con...
Qué fuerte el peso de lo social, ¿no?
Sí.
Donde no puedes estar mal, no puedes caerte, tienes que estar perfectica.
No le cuentes a nadie que estás tomando medicamentos. Hasta que eso fue hace en el 2019, a mediados del 2019, a principios del 2019, hasta que después me di cuenta... Que lo mío además podía servirle a mucha gente. Y las veces que he podido subirlo a redes sociales, los días de la salud mental y demás. Oye, pero ¿cómo que no le vayas a decir a nadie? Es como si tienes migraña y vas al neurólogo y te da una medicina. O es como si tienes cáncer y vas al oncólogo y te dan un tratamiento. Es una enfermedad que debes de tratar y que si sales adelante debes de festejar y que debes de celebrar.
No, y que normalmente necesitas de alguien que te ayude. Porque si justo estás en ese punto que contabas, si no lo hablas, si no lo expresas, si no pides ayuda, pues va a terminar.
Como si te dijeran, ¿sabes qué? No puedes ser humana.
Claro.
No puedes ser humana. Sí, no te puedes divorciar dos veces. Sí. No puedes estar triste, sí. No puedes sufrir, no puedes... Quería decir yo que conozco a Dani de toda la vida. O sea, un contexto rápido. Dani y yo crecimos como hermanas, literalmente como hermanas, porque somos de la misma edad.
Bueno, tú eres un poco más grande.
Tú. 5 meses. Y toda la vida crecimos juntas, fuimos a la escuela juntas, todo lo hicimos juntas. Y ahora que te escucho, o sea, sí creo que seguramente parte de su estrategia como ser humano, pues era, o sea, yo tengo esta imagen de, tenía esta imagen de Dani, exacto, o sea, se divorciaba, nunca me contaba. ¿Cómo estás? Bien, ya, o sea, siempre, pero nadie ni en la familia, o sea, ella llegaba siempre a trabajar rápido, pues siempre estaba trabajando, venía un ratito, no sé qué, se iba. Yo he visto un cambio en ti, Dani, a nivel de vulnerabilidad, pero impresionante, o sea, creo que justo ahora como que se quitaron todas esas cosas y entonces pues toda esa sensibilidad que tienes, ahora ya la dejas estar hasta para la familia, ¿sabes? O sea, en la manera en la que te conectas con nosotros, esa cosa servicial que tú tienes, amorosa, tampoco, o sea, era como si estuviera
era yo
tapada.
Un robot de trabajo, literalmente. Claro. Y como recibía muy buenos...
Funcionaba.
O sea, como recibía pura retroalimentación positiva. Oye, qué exitoso eres. Oye, qué bien te va. Oye, pero estás increíble. Oye, pero cada vez te va mejor. Oye, te voy a subir el sueldo. Oye, te voy a ascender de puesto. Oye. Entonces yo decía, pues voy muy bien en la vida.
Claro, tengo que seguir rectita.
Sí, voy muy bien. Así voy muy bien. En esa parte voy muy bien. Hasta que un día me di cuenta que eso no, que eso, pues sí, o sea... Estaba padre, pero llegaba yo a mi casa sola.
O sea que la vida te dobló.
Hasta que un día me di cuenta que pues, eso era muy exitoso para la gente, no para mí. Y yo llegaba a mi casa a comer una salchicha fría del refrigerador de cena con Barack, ¿no? A darle mordidas y volverme a dormir para despertarme al día siguiente a hacer lo mismo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y salir los fines de semana con tus amigas y con los hijos de tus amigas. Y no quiere decir que el éxito sea tener hijos, pero pues yo de repente veía y mira, pues ella seguramente no gana lo que yo gano, no tiene el puesto que yo tengo, pero es tremendamente feliz o tiene algo. Me llegué a separar de mis amigas de toda la vida y yo decía, ah, es que me da una hueva tremenda. Me da una hueva tremenda hablar de pañales y de nanas y de... No, no me daba una flojera. Me daba...
Te daba un reflejo de algo
que yo no tenía.
Qué fuerte, Daniel. Muchas mujeres viviendo eso.
Muchísimo.
En silencio.
Sí.
Perfectas. Como buenas niñas, bien puestas, como robots, sin tener a quién decírselo. O diciendo mentiras.
Eso.
Para que no se asuma realmente lo que hay por dentro.
Sí. No, mi vida estaba llena de mentiras. Mi vida era una mentira. O sea, mi vida era, no era... No era lo que reflejaba, ¿no? Una chava bien arregladita y muy contenta. Además, la gente que me hace el favor de verme todas las mañanas y que luego me escriben en las redes sociales y así, me dice, es que qué alegría das desde muy tempranito. Da muchísimo gusto verte porque pues, la gente está dormida y tú con una sonrisota. Era una mentira. Esa sonrisota era una mentira. Era como una actuación. Era yo una actriz dando las noticias, literalmente. O sea, no quiero que se malentiendan esto porque el trabajo siempre era profesional en periodísticamente hablando, pero pues sí estabas fingiendo y estabas completamente maquillada, literal y no literalmente, ¿no? O sea, no, era una mentira, era una gran mentira.
Bueno, ¿y cómo fue ese, por decirlo así, como ese proceso de humanización? Es decir, ¿cómo empiezas a flexibilizarte después de como del golpe?
La terapia me funcionó enormemente. Los medicamentos, yo no los puedo dejar a un lado. Los medicamentos a mí me curaron. No, es que me curaron. O sea, yo literalmente me sentía mejor con... No sé si influye también el tema de estar con estas pláticas con el psiquiatra y demás. No sé si son las dos cosas. No sé si es la plática y tú piensas que es el medicamento. Pero a mí los medicamentos... pues me curaron, me hicieron sentirme más feliz, me hacían sentirme más feliz, que no sé si era artificial o naturalmente, pero me hacían sentirme más feliz, me hacían sentirme más contenta. Y una vez que te sientes así, pues vas teniendo las cosas, se te va como aclarando el panorama, es como si hubiera neblina, 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 neblina. O sea, yo volteaba a mi vida laboral y estaba clarita, iluminada como el estudio, es como una metáfora. Y yo volteaba a mi vida personal y estaba... oscura, 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 llena de como neblina. Y de pronto se fue abriendo, se fue abriendo y a decir, oye, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Quieres llegar toda tu vida a tu casa sola, a comerte una salchicha fría con tu perro y que después llegues a las reuniones y todo el mundo te diga, ay, es exitosísimo, es una frenaza, le va increíble en el trabajo? ¿O tener dinero para irte de viaje sola? En ese momento me estaba empezando a construir una casa en Valle de Bravo, que era como mi gran sueño. Y las primeras veces que veía los planos, me acuerdo perfecto que... le decía al arquitecto, quiero mi cuarto, que sea mi recámara y que tenga como un espacio para que yo tenga como mi cafetera, un refricito, para yo poder llegar el viernes de trabajar a mi casa sola y quedarme encerrada en mi cuarto, escribiendo, leyendo, viendo series y no salir. Y se iba el arquitecto y yo decía, neta, ¿te estás construyendo una casa que te está costando muchísimo y que te va a costar durante muchos años muchísimo para llegar sola?
A ver
Netflix. Entonces dije, no, yo quiero lo primero que tuve claro, que no había tenido como claro de una decisión madura de adulto, porque Marimar y yo teníamos carriolas, cunas, pañaleras, pañales de nuestras muñecas. O sea, claramente éramos niñas que querían ser mamás o que jugaban a ser mamás. Pero ya como una decisión consciente, lo primero que yo dije es, yo quiero tener un hijo. Y no me importa si es sola o con una pareja, convencionalmente, o de la forma en la que yo quiera vivirlo, como he vivido mi vida siempre. Pero voy a tener un hijo. Y estaba yo en planes de hacer un proceso de inseminación sola. Y lo tenía claro, lo tenía ya racionalizado, lo tenía pensado, lo tenía planeado, ¿no? Económicamente. Ya había hecho todo este plan. Y llegó Jorge.
Tenía un Excel.
Pero como que creo que cuando encuentras esta conexión como con algo que te conecta.
Al punto de abrirte, porque mucha gente después de esas experiencias se cierra y se cerró y duró una década y media.
¿No? Sí, sí, sí.
¿Cómo fue ese abrirte? ¿Hubo miedo? ¿Fue fluido?
Éramos como dos personas viviendo un proceso doloroso, como dos personas un poco rotas, con muchas ganas de recuperarse, que podía ser un caos, ¿eh? ¿No?
Claro.
Pero no, o sea, como dos personas que en lugar de romperse más en un periodo doloroso, fueron uniendo sus piezas y se convirtieron en algo raro, diferente, distinto. La gente al principio decía como que ni al caso, ¿de dónde salió esto? Pero pues nos conectamos de alguna forma y después pronto, bueno, un año después, inesperadamente también llegó Lucía. Bueno, supimos que venía Lucía y él tiene una hija. Entonces, durante todos estos meses yo decía, claro, yo lo veo como el papá que quisiera también para mi hija. Encaja perfecto en lo que yo quiero. Platicamos algunas veces si él quería tener hijos, que eso era determinante para mí, ¿no? Si él quería tener más hijos, porque él tiene una hija adolescente y a lo mejor, ahorita cambiar pañales y llevar al antro a la otra, no, gracias. Pero pues siempre fue muy claro en que sí quería. A mí en la boda de Marimar, en la que tú también estabas, me sentí muy identificada en algo que dijeron ambos, sobre todo Marimar, y era la libertad, como amar en libertad. Si no mal recuerdo, tu frase exacta fue esa. Y era como eso, o sea, como libertad. Si no hay libertad en todos los sentidos y en el sentido más textual y literal de esa palabra, pues no puede haber una relación. Y los dos éramos dos personas libres juntas. Y eso fue lo que nos hizo, o lo que me hizo a mí, por ejemplo, abrirme. Con miedo, sí, claro. Pero
eso te iba a preguntar.
¿Qué te iba a decir? Creo que es muy similar a lo que me pasó a mí con Jero. Cuando Jero llega a mi vida, es la primera persona en la que yo siento un lugar seguro para ser. Y alguien como yo, que yo sí lo que hice fue, después de muchas cosas, justo cerrarme. Entonces, para mí la vulnerabilidad era, o sea, muy lejana. Yo todo bien, pero estaba totalmente cerrada. Y él, a base de amor, de libertad, de verme, hizo que yo me abriera y justo. O sea, me rompió desde el amor. O sea, rompió en el sentido de que entonces ahí pude ser. Y creo que Jorge es, lo amamos en la familia. Es muy similar. O sea, creo que Dani y yo hoy estamos en una relación muy parecida y que todo nuestro entorno y la familia lo ve y dicen, esto era. O sea, estas dos mujeres así estaban en una relación así, con esa libertad y con ese amor bonito.
¿Cómo son los caminos de la vida, no? Tienen que dar algunas curvas, algunas vueltas hasta que se cruzan donde deben cruzarse. Sí.
¿Qué es todavía lo que le arde al güero? ¿Lo que todavía lo puede conectar con esa emoción?
Yo creo que la injusticia. Y no solo conmigo. O sea, obviamente conmigo. Cuando es directa, me prende muchísimo. Pero puedo reaccionar igual cuando es con un ser amado. O sea, la injusticia, sobre todo cuando es con benevolencia, cuando es a propósito, híjole, no puedo. No puedo. Es algo que todavía me puede... Según yo, ya controlo mis emociones y reacciono con mucho más tranquilo, respiro. Cuando veo injusticias, sí,
me pongo mal. ¿Te sale?
Directa e indirecta. O sea, más con gente amada, pero también con un desconocido, o sea, con la gente que trabaja conmigo también. Cuando hay injusticias.
¿Y la expresas?
Pues sí. En general, expreso todo. No me quedo callado nada.
¿Y tus estrategias?
Expreso diferente. Ya.
Sí, expresas sí, diferente.
Sí, expreso diferente, pero sigo expresando todo, sí.
¿Cuáles son tus estrategias? ¿Sigue siendo explosivo? ¿Eres...? ¿Te guardas?
Tardo más ya en ser explosivo. Creo que trato no tocar ese punto porque ya me conozco que... Y Mari sabe, o sea, puedo... Me convierto en una cosa que no soy yo.
¿Literal?
Literal. Y, o sea, y después me arrepiento. Digo, y ahorita trato no llegar a eso. O sea, pero también antes era mucho de si hay algún problema, no, hay que hablarlo. Y explotaba. Ahorita hay un problema, me calmo. Y cuando esté calmado... Y sea quien sea, sea mi esposa, sea mi socio, sea quien sea, hablemos cuando esté tranquilo. Porque si no, no te voy a escuchar. Uh-huh. Y claro. Tampoco me vas a escuchar. Y cuando me privo, no escucho y es...
Y no te acuerdas, te nublas. Sí. Es como si... No.
Me sale un chamuco ahí que siempre ha existido, nomás que trato de controlarlo. Hubo etapas de mi vida que lo controlaba menos. Pero está, o sea, sí tengo un demonio ahí que se me sale.
Porque te ves bien tranquilo y tienes una voz... que genera paz. Pero eso no quiere decir que no existan ciertos diablillos internos que están ahí.
Trato de guardarlos. Porque sí, se me pueden salir.
¿Y se te salen especialmente cuándo? Uno, la injusticia. O bueno, no es que se te salgan, pero aumenta la probabilidad de que se
te puedan salir.
¿Cuándo más? ¿Cuándo más pierdes la paz?
Hace muchísimo que no me pasa, te lo digo en serio, pero siendo consciente de cuándo me llegó a pasar, cuando me sentía atacado, que muchas veces eran historias que yo me contaba, eran reales, ¿sabes? Pero cuando me sentía atacado, cuando me sentía no valorado, cuando me sentía no amado, cuando me sentía traicionado, es cuando me salía el chamuco.
Ahora, la manera de controlarlas, ¿cuáles son? ¿Nada más verlas? O sea, ¿las observas y dices, ay, no mames? ¿O ya no te pasan?
Es que creo que, como lo dije hace rato, antes veía hacia afuera todo el tiempo. Ahorita es al revés. O sea, si me llegan a traicionar, pues, brother, o amiga, o mi amor, te lo pierdes, ¿sabes? O sea, porque, pero, again, de nuevo, no viene desde el ego, viene desde hago todo para que no te falte nada y no tengas que ir a buscarlo a otro lado. ¿Me explico? Uh-huh. Y hablo en todos los sentidos y hasta con las amistades. O sea, no pierdo el tiempo ya con amistades que veo que no vamos por el mismo lugar y no pasa nada. Y te sigo amando. Pero el que ames a alguien no quiere decir que te quiero cerca. Te amo, pero cada quien por su lado, ¿sabes? Porque también creo que las amistades y las relaciones se van por otros lados y nadie está bien, nadie es mejor que el otro. Simplemente cambian los objetivos, cambian los deseos y las necesidades. Y en mi caso, antes reaccionaba así cuando me sentía atacado, cuando me sentía ofendido, cuando me sentía no amado. Y ahorita es muy raro que me sienta así. O sea, cada vez es menos.
¿Los impactos de la vida te dieron la vuelta?
Pues no sé qué sea. Más bien como que busqué el valor y el amor. Sí. Inside out. Uh-huh. Antes era al revés.
O sea que, para retomar, uh-huh. Pues venías del desamor y venías de buscar la aprobación y sensible y explotabas y una época de drogas y ahora eres otro. O sea, le diste un pues eres el mismo, pero sí. Un viraje y una conexión con Dios y una forma de concebir a los demás distinta y de relacionarte diferente. ¿En quién te estás convirtiendo? Porque vamos en camino, ya sabemos de dónde vienes. Ajá. ¿Y en qué punto estás? ¿Hacia dónde vas ahora?
Ahorita, como tú dices, sigo siendo el mismo, pero mi sentido de la vida es completamente distinto.
Qué chévere, como decimos en Colombia, escuchar eso, güero.
Ahorita sí creo que el estar en esta vida, y si estamos tan bendecidos, porque somos muy bendecidos, pues no es para uno. O sea, sí creo que es para repartir el pastel. Y ¿en qué te quieres convertir? Me encantaría tener más, pero no para satisfacer mis carencias, sino para dar más y ayudar más y hacer una diferencia. No puedo hacer una diferencia en el mundo, pero mi mundo sí. Y mi mundo son 10 personas. Ese es mi mundo. Si puedo hacer una diferencia en mi mundo, pues ojalá sea de generaciones, ¿no? Que ellos hagan algo por otros 10 y así. O sea, eso es lo que me encantaría y así me visualizo y para allá voy.
Lo primero que te digo yo es qué sensible eres, ¿no? Porque apareció una sensibilidad. Ahora te escucho y digo yo, wow, lo hiciste útil. Lo hiciste útil porque está en tus manos y ahora es, o sea, es una herramienta súper poderosa, como un semáforo.
Sí, sí.
Que te dice dónde seguir, dónde no, etcétera. Y bueno, ahora, en esa evaluación aparecía esto de la sensibilidad, pero después me llamó la atención y te lo planteo y a ver cómo te suena. Pareciera que si te subestiman, uh-huh. Eso fuese algo fuerte para ti. Puede ser que te pongas de mal genio, puede ser que, y después pidas disculpas, como decías ahora, puede uh-huh. ser que hayan cosas en las que las expectativas no cumplidas te afecten. Pero en esa evaluación salía como que esto de ser subestimada podría ser percibido como algo que no te gusta. ¿Es así? ¿O cómo funciona?
No me gusta que piensen que soy tonta o que no sé hacer las cosas o qué tal. Entonces, si me encuentro de pronto con gente que me impone, me da ajá, justo eso. O sea, me da ansia y me da miedo y me choca que piensen que, pues, que no soy suficiente. Sea lo que sea eso. Sí.
no para esa persona, o sea, como en general, ¿no? Y siempre tratando como de hacerlo lo mejor que según yo tengo que hacer, o sea, siempre poniendo la vara mucho más arriba. Y también por una cosa como de síndrome de impostor absoluta, que pues creo que muchos actores o con muchos actores que he platicado lo tenemos, como de se van a dar cuenta en cualquier momento que no eres tan bueno o no eres suficiente o no lo estás haciendo bien. Va como de la mano con eso. Entonces, sí me suena. Eso es de la subestimación. La verdad. Con permiso.
Claro, ¿cuál es una de las estrategias que usas?
Oli. Sí. Qué raro es esto, estar en terapia con la cámara. No, o sea, bueno, olídalas. No terapia, pues, pero siento como...
Que frena, habla como terapeuta, no lo puede evitar.
Todo el día.
Bueno, pues, o sea, aparte, no, está bien. Está
le
bien,
divierte, esto sirve, le divierte. Esto
está bien. Vamos aprendiendo tantas cosas que... Algunas muy útiles, pero, sí. Pero otras que nos hacen percibir que hay cosas que son lo peor del mundo o que son muy graves o que esto es terrible y nos hacemos muy sensibles a ciertas señales. A veces que vienen de los otros, uh-huh. Pero a veces es uno mismo. ¿En ti es más el juez tuyo o también es la mirada de los otros?
Pues yo creo que, o sea, me la imagino de más. O sea, como si todo el tiempo alguien me estuviera juzgando.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Y soy yo sola. O sea, no que, o sea, yo me estoy juzgando desde los ojos de alguien más, porque según yo, esa persona está pensando eso.
¿Y el otro ni se ha dado cuenta?
No, ¿cómo que no? Todo el mundo le va algo madre. O sea, es lo que también que es una cosa de yo soy el centro del universo, muy Leo, y muy de actor, que no, y lo sé. En la teoría lo sé y lo platico y sé cuando me estoy metiendo en ese hoyo negro, pero en el sentimiento no lo puedo evitar.
Claro, en el estómago es distinto.
Es distinto.
Eso te iba a preguntar. Efren, cuando yo estaba en terapia con él, me explicaba, cuando estás así de grande, pues todo, todo te va a arder. Cuando se empieza a ser más chiquita, puede ser que más un francotirador, como podría ser tu pareja o alguien muy puntual, pues le va a atinar ahí. ¿Cuál sientes tú que sigue siendo esa, no sé del tamaño, pero que te sigue ardiendo?
Como validación de ciertas personas. O sea, que sigo luchando por obtener una validación que sé que no voy a obtener. O, por ejemplo, algún sentimiento de culpa, como de relación pasada, que o sea, los dos fuimos unos ojetes uh-huh. en algún momento, y digo, pero eso no se resana, ¿sabes? O sea, como haber cometido errores, digo, güey, pero es que tú no eres así, ¿sabes? Entonces, como que recriminarte, o sea, mucho tiempo después aún, claro, está sano, no estoy en ese lugar uh-huh. así de, pero siempre volteo para atrás y digo, ay, uh-huh. ¿Por qué fui esa persona, ¿no? Y yo creo que la otra persona también. Bueno, no me has vuelto a hablar del tema. Te invito, pero...
¡Que venga!
¿Cómo estás? Y de nuevo, es una cosa de no querer perdonarme a mí del todo. O sea, ni siquiera ponerme en otra persona. Siempre lo pongo en mis hombros. O sea, pensando de yo tengo todo el peso o de lo que puedo controlar, ¿no?
Como si el tiempo pudiese devolverse.
Ajá. Y pues no.
Y pueden pasar años, además, porque uno en su cabeza... Digamos que ya pasó, ya no está uno en el drama ese ni nada. Uh-huh. Pero entonces la cabeza ahí como haciendo fuerza todavía por no aceptar uh-huh. una manchita en la blusa blanca.
Sí, sí, sí.
Eso como que no, pero no puede ser, ¿no? No puede ser, no, es que ya fue. No es que no puede ser, es que ya fue.
Sí, claro. Y no tiene que ver, al principio ya hablaba de las expectativas, que ya tiene siempre como la vara muy alta. Uh-huh. Contigo eres igual, seguramente.
Sí.
Tienes en ti unas expectativas de ser perfecta.
O sea, si de salir de una función que, digo, cuando estrenas, bueno, a veces estrenas así, pero bueno, no me ha tocado estrenar algo que digan de no mames, no estaban listos, no se mamen y qué groseros con el público, no. Sí. Pero me ha tocado, o sea, dar una mala función o que sabes que no esté en un lugar en donde has ensayado o por nervio o por lo que sea. Y de salir así de, ¿por qué me dedico a esto? ¡Qué pena con la gente que está sentada allá afuera! ¡Me chingo a mi madre, me voy a mi casa! O sea, así. Y me tocó recientemente con un chavo, Javier García. Era su primera obra de teatro y éramos nada más él y yo en el escenario. Entonces me vio salir así y el otro así, no, pues somos una mierda. O sea, entonces me dice el director, oye, hermana, no le pases tus traumas al chico que está conociendo.
Feliz de que lo triunfó.
Y todos aplaudiendo de pie, felices.
Sí, o sea que, claro, sí, en perspectiva, la obra salió y salió bien. Y el director, y Alonso, el director dijo, hombre, no fue su mejor función, pero la obra funciona y transmite y el texto es muy bueno. O sea, nada más con decirlo, está muy bien escrito, pues, ¿no? No tienes que hacer más allá y no se trata de ti. Entonces también funcionó. O sea, todo el tiempo diciéndome, no se trata de ti, no se trata de ti, no es tan importante, no es bájale huevos, porque sí, todo de repente es súper abrumador y de repente una alegría absoluta y tal. O sea, no sé si tengo algo así como que me tengo que medicar o yo qué sé, pero de verdad son extremos muy, muy extremos.
¿Pero qué es lo que está en juego? Es decir, las emociones le ayudan a uno a detectar qué es lo que es valioso para uno. Entonces, por ejemplo, uno siente rabia cuando le pisotean lo que es valioso. Uno siente tristeza cuando lo que es valioso está dejando de ser, ya no puede continuar. Uno siente miedo cuando lo que es valioso corre peligro. Y uno siente alegría cuando lo que es valioso está presente. Entonces a veces uno tiene rabia y rabia con uno y rabia. Sí, pero la rabia significa que hay algo valioso que está siendo destruido, que está siendo afectado, ¿no? Entonces uno siente rabia con uno cuando algo valioso uno mismo lo está como destruyendo por hacerlo mal o por... ¿Qué es lo que está en juego que mueve todas esas emociones?
De muy chica, mi padre me dijo, como empecé a trabajar muy chiquita, decía, bueno, y él no quería. Entonces, era, bueno, si quieres, ok, pero lo único que te va a representar, o sea, lo único que va a hablar por ti es tu trabajo. Entonces, si eso está en juego, si eso no está donde tiene que estar, si eso no puede responder por ti, entonces todo está perdido. Entonces, claro, por eso el cualquier cosa que no me salga bien y aparte, pues, pinche carrera a la que nos dedicamos, sí, ¿no? Que todo el tiempo te dicen, no eres suficiente para este proyecto, se va a quedar alguien más que se parece a ti, ¿no? Entonces es como un reemplazo absoluto que... Después de muchos años entendemos que no tiene que ver contigo, sí. Pero igual pues estás en constante rechazo todo el tiempo de cosas que no te afectan tanto, otras que mucho sí. Pero entonces como todo el peso de haber trabajado tan chiquita en lo que me gusta tanto estaba en, y eso es sagrado, y si fallas, o sea, ahí sí, ¿quién responde por ti? Entonces, por eso es tan, supongo, tan, claro, tan frágil, pues, claro, tan
valioso. Tan valioso.
Si falla, no vale nada.
Ajá. Sí. Tiene que ver con tu valor. Tú sí tienes puesto tu valor en eso.
Sí. Sí.
No, pues claro,
sí,
se vuelve entonces muy amenazante.
Solamente te pasan esas cosas, o sea, esos lugares así en la parte laboral. O también te sientes insuficiente de repente.
Sí, en lo afectivo supongo que sí, y más, por ejemplo, con mis parejas o con mi padre, por ejemplo, que o sea, como se dedica a lo mismo y etcétera, de repente es así como, quiero un aplauso, ¿no? Pero creo que como lo otro, o sea, depende de mí nada más, o sea, del trabajo excesivo o no excesivo que yo haga o etcétera, o sea, como que no afecto a nadie. Entonces, o sea, me pasa, por ejemplo, jugando, o sea, apostando. Me gusta apostar, está bien. jugando ruleta, es de yo el 17 y el 7 y el 1 y el no sé qué. Y si pierdo, pierdo yo. Y si gano, gano yo y ya está. Jugando blackjack, tienes que ver cómo está la mesa. Y ve, si yo pido carta ahorita, tal vez afecte el blackjack del señor que sigue. Y eso me pone nerviosa. Entonces, como que sí tomo en cuenta a la otra persona y lo que pueda afectar lo que esté haciendo, ¿no? Y luego acabo cediendo de más. Luego, cuando ya no quiero ceder de más, es como de, pero tú siempre cedí, ¿por qué me estás cambiando la jugada después de cinco años, ¿no? Entonces, así bueno, de...
Me convenciste que eras así y ahora,
¿Y ahora quién eres?
Sí, sí.
No me cambié las reglas.
Sí, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué? Si antes eso no te importaba, pues siempre me importó, pero exacto. No dije.
Claro.
¿No? Para que se enteren. Entérense.
Digo que lo tengo como entendido, pero pues luego se mete el así. Que...
Pero ese entendimiento, ¿no? Es decir, no es gratuito. Es decir, habrás pensado esto muchas veces, lo habrás conversado, porque uno no suele darse cuenta de todas estas cosas a menos que tenga cierto trabajo desarrollado. Has hecho, sí, seguramente hay unos descubrimientos.
Sí, de muchos años. También nos ayuda nuestra chamba, creo. O sea, todo el tiempo estás viendo por qué cierto personaje, ya sea con el que te relacionas o el tuyo propio, está pasando por ciertas cosas. Y si no lo entiendes, como que intentas entenderlo con otras personas. Y eso... creo que también, bueno, me ha ayudado a mí a ser mucho más empática y a tratar de entender siempre al de enfrente. Pero pues sí, o sea, también de pronto me cacho en una cosa de, bueno, entonces lo entiendo y entonces quedo bien aquí y quedo bien acá. Y entonces ya está todo y yo ahorita resuelvo porque ya sé que la otra persona está pensando. O sea, así.
¿Eso qué es? ¿Es el rechazo también? ¿Es el dolor al rechazo? O sea, como a... que es un poco el mío, el desamor, como a agradar o a no ser vista como una o mala actriz o mala persona o mala mujer o mala pareja o mala hija.
Y la cabeza tiene la función de cuidarlo a uno. Es decir, el plan de la cabeza es cuidarlo a uno. Lo que pasa es que lo cuida uno torpemente. Entonces lo cuida uno leyendo la mente de los otros para anticiparse y poder tal cosa, o lo cuida uno dándole vueltas a ver si uno logra cambiar el pasado a punta de darle vueltas de lo que ya pasó.
Sí.
Y a veces no se calla. Y aquí es totalmente racional, pero en el estómago funciona distinto.
Sí.
Después de todo este camino, ¿en quién te estás convirtiendo?
Creo que en alguien un poco más consciente y sobre todo, estoy tratando de controlar el impulso, o sea, que sé que me sirve para muchas cosas y me gusta y lo agradezco, o sea, de poder... Es más, o sea, yo no podría ser psicóloga jamás porque sería de, ¿qué te hizo que el pendejo? No.
Vamos a matarlo juntos. Claro.
O sea, si tú me cuentas algo, en ese momento con esto y lloro y me enojo contigo, me compro fobias así, o sea, de, este güey, de ese ya no lo... Así, muy eso, pero creo que también a controlar un poco el impulso de que todo está perdido o que todo es una mierda o que todo, ¿no? Estoy en ese proceso. No sé en qué me he convertido, no sé en dónde estoy, ayuda. Pero pues un poco más consciente, creo.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.